Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. El inicio del programa hoy va a ser con una K. Keylor Navas se quiere ir del Real Madrid. Otra K, Kubo se va del Real Madrid. Y una N, Neymar, que sigue siendo el plato fuerte del verano. ...19 de marzo de este año, el partidazo, este estudio, dos periodistas, Juanma Castaño y Miguelito, y un teléfono, y al otro lado Keylor Navas.
¿Keylor Navas sigue seguro la próxima temporada en el Madrid?
Bueno, tengo contrato, yo he dado todo por este club y lo seguiré dando mientras esté aquí, pero bueno, yo creo que también un año igual a este no me gustaría tener que volver a pasar.
¿Tú crees que pueden convivir Keylor y Courtois la próxima temporada en el Madrid?
Yo eso no lo sé, digamos, de mi parte yo, es que yo veo más allá, yo no tengo ningún problema en llevarme bien y en convivir con las demás personas, o sea, el entrenador toma una decisión y ya está.
Esta conversación se produjo ya con Zidane como entrenador del Real Madrid. Bueno, la pregunta es la siguiente, Arancha Rodríguez, Keylor se quiere ir del Real Madrid.
Así lo comunicó hace varios días al Real Madrid su intención de dejar el club. En el horizonte una oferta del Paris Saint-Germain que sigue buscando por dedo, ya que Donnarumma se resiste a dejar el Milán. En caso de que el Real Madrid acceda a la petición de Keylor, se le pondría un precio ajustado a mercado. Y si finalmente se fuera, las opciones en este momento son múltiples. La primera, negociar con Ronaldo la vuelta de Lunin. La segunda, apostar por fichar un segundo portero. Y la tercera, que ahora mismo no se descarta en la dirección deportiva del Real Madrid, apostar por Altuve.
Keylor se quiere ir al Paris Saint-Germain. Esa es la primera noticia. La segunda es siempre Neymar. Vamos a Barcelona, director de deportes de COPE Cataluña, Manolo Oliveros. Lo último sobre la salida o no salida de Neymar del Paris Saint-Germain es el siguiente dato que vas a contar.
Día 22 de agosto de 2019, 15 horas más o menos, el París, recordemos, rechaza la oferta formal del Barça de cesión pagada de Neymar por un año sin obligación de compra. Y como decíamos ayer, el Barça sabe que el PSG no quiere otra fórmula que le trasladan y que era cesión por dos años y compra obligatoria en 2021 por 170 millones de euros. Como eso saben que tampoco lo quieren, porque se lo dice el PSG, estarían dispuestos en el Barça a pagar esa compra obligatoria por 170 en 2020. Hay directivos, lo venimos diciendo desde hace muchas semanas, que sospechan que el PSG no vende al Barça y que podría acabar en el Real Madrid. Ahora esperan un gesto público, a ver si es capaz, del brasileño Neymar, diciendo que solo quiere ir al Barça, y dentro de esa vorágine corro de locura hoy el prestigioso con o sin comillas diario L'Equipe publica: París quiere más, 100 millones más Bale, más Navas, más James.
Casi nada. Bueno, tres noticias de esta mañana, dos de primera y una de segunda. Las de primera: el Mallorca se lleva a Kubo, Jordi Jiménez.
Takefusa Kubo ha llegado media mañana a la isla, de ahí al club, ha pasado el reconocimiento médico y se ha mostrado muy contento por su llegada a la isla. Él ha escogido venir al Mallorca.
Muy bien, muy contento, sí.
¿Has podido hablar con el míster?
No, acabo de llegar, ahora hablaré, creo.
¿Ilusionado con tu primera temporada en Primera División?
Sí, de hecho tengo mucha ilusión y muchas ansias de poder jugar.
¿Has hablado con Marco Asensio?
No, pero me trató muy bien porque, bueno, durante la pretemporada y eso, pero él es ilusionado, es mejor dejarle tranquilo.
Se convierte en el tercer japonés en la historia del Mallorca.
El japonés Kubo, cedido del Real Madrid al Mallorca. Segunda noticia, esta es mala, José Manuel Segarra. ¿Quién se ha lesionado esta mañana en el Valencia?
Carlos Soler sufre una lesión ligamentosa en su tobillo derecho que le va a dejar KO al menos durante mes y medio. Baja más que sensible para Marcelino. Valga este dato, Soler ha jugado más del 82% de los partidos con el técnico asturiano.
Tercera noticia, lío en segunda. Primera jornada, Racing de Santander 0, Málaga 1. Reclama los puntos de este partido el Racing de Santander. ¿Por qué, Gerardo Cisniega?
El Racing se acoge a los artículos 226 y 227 del Reglamento General de la Federación, donde se indica que en la convocatoria de Segunda División solo puede haber 6 jugadores con ficha del filial, y el Málaga convocó a 9. Sin embargo, lo que parece que no hay es alineación indebida, ya que finalmente en ningún momento hubo más de 4 de estos jugadores, como indica el reglamento, juntos en el terreno de juego. El Racing, a pesar de todo, confía en recuperar los 3 puntos, aunque el comité lo puede dejar todo en una multa económica si finalmente, eso sí, entiende que hay una irregularidad. La denuncia ya ha sido admitida por el comité y el Málaga tiene 3 días para poder presentar sus alegaciones.
Mañana comienza la segunda jornada de Liga, lo va a hacer con el Granada-Sevilla y el Levante-Villarreal. Ahora estamos con las noticias de esos partidos, pero antes la de los 3 aspirantes al título. Empezamos por Barcelona, porque estamos preocupados por si vuelve o no vuelve Messi, Carles Valdellou.
Está previsto que lo haga. El argentino completó ayer su primera sesión de trabajo con el resto del equipo tras más de 2 semanas lesionado de esta lesión en el solio de la pierna derecha. Sigue los plazos previstos en su recuperación, primero en trabajo de gimnasio, después en solitario en superficie de tierra de playa y después, como decíamos, también ayer ya trabajando con el resto de los compañeros. Ayer en el partidazo, Juanma Castaño ya avanzó que está previsto que el domingo juegue sus primeros minutos, aunque no sería desde el 11 inicial.
Manolo Oliveros, sin algunos jugadores de la delantera en el equipo, fuera Dembélé, fuera Luis Suárez, veremos si Messi como titular. ¿Qué delantera prepara Valverde para enfrentarse al Betis?
Yo creo que no tiene muchos. Una delantera que podría ser sin Messi de suplente, Griezmann seguro, tocó madera, no le pase nada al francés, acompañado por Rafinha y Carles Pérez.
Vámonos a Sevilla para preguntar por el Betis. Ayer estuvo hablando Oliva con Borja Iglesias, quiere llegar, vamos a ver si llega, pero se habla hoy del otro partido, del que jugó contra el Valladolid, Oliva.
Sí, porque el Betis ha remitido una carta formal de protesta a la Federación por el arbitraje del partido ante el Valladolid. Entienden en el Betis que el árbitro o el VAR debieron ver la entrada de Michel a Loren por detrás al tendón de Aquiles y acogerse al nuevo reglamento para expulsarlo. Y además se recoge en la carta que la expulsión del portero Joel Robles, el portero del Betis, fue además rigurosa.
Segundo partido grande de la jornada, el Real Madrid-Valladolid, debut del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. ¿Qué noticias tenemos deportivas, Arantxa Rodríguez?
La buena noticia del entrenamiento del Real Madrid ha sido que Mendy ha completado toda la sesión con el grupo, un entrenamiento que ha tenido lugar en el Estadio Santiago Bernabéu para probar la nueva tecnología del VAR. Hazard, Rodrigo y Brahim siguen con su proceso de recuperación, mientras que Mariano, un día más, se ha ejercitado en el interior de las instalaciones a la espera de definir su futuro.
¿Cómo está el Valladolid a 2 días del partido, Juan Carlos Amón?
Con 2 hombres importantes lesionados, como son Sandro y Alcaraz, con un sancionado, el lateral izquierdo Fede Barba, que sigue arrastrando todavía esa sanción de 2 partidos desde la Liga Italiana, y con un nombre propio del cual ya no se va a hablar más en Valladolid, al menos de momento. Cubo, al cual se relacionó con el Real Valladolid prácticamente sin que desde aquí nadie hubiera abierto la boca. Esta mañana Sergio González, el técnico, casi agradecida que se fuera a Mallorca.
Yo no tengo nada que decir de Cubo. Cubo es que la verdad que a mí no se me ha dado la opción de poder valorar a Cubo. O sea, todo lo que habéis dicho vosotros y lo que ha dicho Pedrerol, que le está dando una buena importancia, parece que haya escrito misa, ¿no? Al final ha dado una opinión, pero ha dado una opinión en la que ha sentido una información en la que no ha venido por estos lados. Entonces, si Cubo ha decidido irse a Mallorca, habrá tenido sus consejos para poder ir allí. No tengo nada más que decir.
Y tercer partido de los grandes del fin de semana es el Leganés Atlético de Madrid. Javi Gómez, el Atlético de Madrid, ¿de qué está pendiente en el día de hoy?
Pues todavía hay jugadores que son duda para el partido ante el Leganés. Ni Diego Costa ni Sabic se han entrenado con sus compañeros esta semana. Han entrenado los dos en el gimnasio y su presencia es más que dudosa. En caso de no estar ninguno de los dos, Joao Félix repetiría en la delantera y no en banda derecha, y sería Felipe Monteiro el recambio de Xavi, que en la zaga, como probó ayer el Cholo. Por cierto, Corro, esta tarde vuelta a los entrenamientos a las 6:30 en el Cerro del Espino, así que veremos si siguen en el gimnasio o pueden llegar al choque.
Sobre la llegada de Rodrigo, otro sonido de la salida de Rodrigo del entrenamiento del Valencia. Allí no hay playa, no hay paella, guapo, quédate, solo tú metes goles, así tratan de convencer los aficionados a Rodrigo. Y del Leganés, ¿qué contamos, Gabriel Gallego?
La actualidad del Leganés pasa por la cesión del delantero Ogusu al Córdoba. El delantero ganés de 22 años no cuenta para Pellegrino y es la cuarta cesión del africano en 3 temporadas. En cuanto a las palabras de Roque Mesa sobre su deslúcida salida del Sevilla, esta mañana Lopetegui le ha respondido con contundencia.
Yo le dije, evidentemente, lo que deportivamente, la idea nuestra deportiva, claro que lo sabía. Y me consta que también el club.
Los siguientes son noticias previas a los 2 partidos de mañana.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE. Tener un hijo, apuntarle a fútbol, que le fiche un buen club, que lo borde en su debut, que gane la liga, que se convierta en una leyenda. Hacerse millonario con el fútbol es mucho más sencillo. Esta jornada en La Quiniela, bote de 2.900.000 euros. La Quiniela, la apuesta deportiva que hace millonarios.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Son dos derbis. Primero el andaluz, Granada-Sevilla. Víctor Fernández, ¿qué noticias tenemos del Sevilla para el partido de mañana?
Pues que mañana regresa el Sevilla a la competición después de su buen inicio en el campo del Español. Lopetegui recupera a Banega, que apunta a la titularidad. Ha convocado a 21 jugadores y la noticia pasa por la no convocatoria de Dabur, que se queda fuera de nuevo de la lista de convocados. Lopetegui agradece los elogios de la primera victoria, pero avisa de que esto solo acaba de empezar.
No, me gusta que me den, hombre, prefiero que me den azúcar a que me den leches, claro. Pero evidentemente ni una cosa ni la otra. Eso forma parte del contexto de nuestra profesión y no hay motivos ni para azúcar ni para leches. Esto acaba de empezar. Queda todo, queda un mundo por delante, queda una maratón de... En Liga de 37 partidos, hemos recorrido el kilómetro 1, queda todo.
El Sevilla viene de ganar y el Granada de empatar a 4 contra el Villarreal. Jorge de la Chica, noticias del Granada de Diego Martínez.
Pues ha convocado Diego a todos los disponibles para este encuentro de mañana. Solo Alex Martínez e Iñeider son baja por lesión. El nuevo Los Cármenes va a presentar una imagen renovada. Todos los asientos, que antes eran naranjas, ahora se van a presentar de rojo. Y el técnico ha insistido hoy en la necesidad de efectuar todavía un par de fichajes. Un defensa y un centrocampista.
Necesitamos refuerzos, evidentemente. Necesitamos mínimo 2 jugadores, porque evidentemente sabemos que no vamos a poder llegar a lo que teníamos planificado inicialmente, pero mínimo 2 jugadores tienen que venir.
Un paso por la Comunidad Valenciana, noticias del Levante-Villarreal. Del Levante, ¿qué contamos, Noel Rodilla?
Esta tarde se entrena por última vez antes de dar la lista de convocados. El técnico valenciano podrá contar con todos, incluso con el central costarricense Óscar Duarte, después de ser inscrito para poder jugar, y por su parte estaremos pendientes de la disponibilidad de Nemanja Radoya en el estreno en casa frente al Villarreal.
Y del Villarreal, ¿qué noticias tenemos, Juan Igual?
Pues que mañana a la 1 Corrochano da la lista a Javi Calleja y Jan Valencia. Es duda Rubén Peña con problemas en los isquios. Además podría entrar en el 11 Alberto Moreno, lateral izquierdo, después de superar unas molestias musculares. Y Ontivero, su último fichaje, ha dicho Calleja que está bien y podría debutar mañana ante el Levante.
Hoy hay fútbol, juega el Español, inicia la última eliminatoria antes de la fase regular de la Europa League. Juega contra el Zoria. Bacigalupo, ¿qué noticias tenemos del Español de David Gallego?
Pues de momento que está a punto ya para disputar esta eliminatoria, como decías, ante el Soria ucraniano Corro. Los de Gallego, que ya solventaron ampliamente sus series ante el Estierna y el Lucerna, están a las puertas de volver a Europa 12 años más tarde. Ayer Gallego ya descartó a Adrià Pedrosa por lesión para el partido de esta noche y también avisó que no estará Sebastián Corcha ni hoy ni en la vuelta al no llegar a ser inscrito en la lista de la UEFA.
9 de la noche, Español Zoria, el equipo ucraniano. Vamos con noticias de mercado. A ver si ha dicho algo Lopetegui de lo que le falta. Víctor Fernández, ¿qué ha dicho?
Bueno, ha dicho un montón de cosas esta mañana. Ha dicho que el mercado está abierto y con respecto a Dabur, ha hablado antes de conocer la lista de convocados, ha elogiado a Dabur, pero ojo porque la no convocatoria de Dabur en esa lista de convocados indica que el Sevilla busca en el mercado otro delantero. También ha confirmado que la salida de Corcha no provocará la llegada de otro lateral. Está contento con lo que hay y también ha hablado de los porteros. El club mira de reojo tocar también la portería, aunque el técnico asegura estar satisfecho tanto con Basley como con Sergio Rico.
Bueno, ahí te voy a contestar, al igual que el resto de situaciones. Todos los jugadores que están en nuestro equipo son jugadores elegibles, son jugadores deseados, son jugadores queridos y jugadores utilizables. Y confiamos en ellos, por eso están aquí. A partir de lo que pueda suceder o no de aquí a final del mercado, pues seguramente la pregunta puede ser más para Monchi que para
la mí. Presentación del día va a tener lugar también en Sevilla. ¿Quién presenta el Betis esta tarde? José Manuel Oliva.
A Alex Moreno, el jugador del Rayo Vallecano, que ya ha completado esta mañana su segunda sesión de entrenamiento, pero que va a ser presentado por la tarde en la Ciudad Deportiva. Lo que no está claro es que vaya a entrar en la convocatoria para el partido del domingo en Barcelona. Aún le queda coger la puesta a punto después de un verano complejo para el futbolista. Su debut se podría retrasar al siguiente partido en casa ante el Leganés.
Una más de mercado. Getafe estaba casi hecho lo de Ndiaye. ¿Cómo está el asunto de la llegada de este futbolista al Getafe? Gemma Santos.
Pues en este momento, Corro, la operación está en stand-by, está absolutamente parada. Ndiaye firmó ayer por la mañana con el Getafe, como contamos, pero por la tarde le llegó una súper oferta de Arabia Saudí que descubrió el diario Sur y que ha hecho que ahora mismo no se sepa qué va a pasar con Ndiaye. Lo que esta redacción sí sabe es que ayer a los jugadores del Getafe, cuando se lo presentaron, se les dijo que hoy trabajarían ya con Ndiaye, pero Ndiaye no se ha presentado hoy en el Coliseum para entrenar. Lo que sí está hecho y es oficial es la cesión de Rubén Yáñez al Huesca.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Desconcertarte. No tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Llega la Liga y Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Preguntamos por los lesionados. Bilbao, José Ángel Peña, ¿cómo están? Ibai e Íñigo Martínez.
Pues bien, ambos van a poder estar en disposición de viajar a Getafe. Además, también Aduriz ha participado en el entrenamiento de esta mañana después de ausentarse ayer. Precisamente al delantero guipuzcoano se ha referido hoy Ibai al reconocer que para jugadores como él es un lujo contar con Aduriz porque hace bueno cualquier centro al área.
Creo que es en eso de los mejores delanteros que ha habido. O sea, es impresionante, lo volví a demostrar el otro día. Cualquier balón que pongas en el área, incluso no vaya tocado, un balón boleado, sabemos que Aritz tiene la capacidad. Pues para gente como yo, ¿no?, que le gusta centrar, la verdad que tener ahí chalado es increíble.
Vigo, Antonio Estevez, ¿cómo están Hugo Mayo y Santi Mina?
Pues pendientes del último dictamen de los doctores. Hugo Mayo reinició ayer el trabajo con el grupo después de haberse perdido el partido inaugural ante el Real Madrid y hoy ha hecho lo mismo Santi Mina. Si no hay ninguna recaída en el entrenamiento de mañana, último previo al encuentro contra el Valencia, tanto el capitán como el delantero estarían a disposición de Fran Escribá para el partido del sábado contra el cuadro Che.
Dos noticias de fútbol internacional. Recordamos partidos de ida de la última eliminatoria antes de la Liga de Campeones. Luis Millán.
Tres resultados: Young Boys 2, Estrella Roja 2, Dinamo de Zagreb 2, Rosenborg 0 y Olympiacos 4, Krasnodar 0.
Carlos Sáez, una cita para mañana. Se marcha Fernando Torres.
A las 12:30 de la mañana Corro, hora española, pondrá punto final a su carrera como futbolista en un partido ante el Vissel Kobe de Andrés Iniesta. Con esto se cierra una trayectoria de 18 años, más de 300 goles, 9 títulos y, por supuesto, Corro, el gol de la final Euro 2008 que cambió la historia del fútbol español.
Ahora el baloncesto. Último partido amistoso en España de preparación de la selección española. Pilar Casado.
En el Wizzing Center de Madrid a las 9:30 de la noche, primer test con la lista definitiva para esa Copa del Mundo de Escariolo ante la República Dominicana de Néstor Elche García. Cartel de No hay billetes para una noche en la que se rendirá homenaje al tristemente desaparecido Chicho Sibilio.
Y ahora la Vuelta Ciclista a España. Eric Frade, enviado especial, se presenta a la Vuelta y, sobre todo, estado de salud de Carapaz.
Hoy es la presentación en el Castillo de Moreira, pero la lista definitiva de dorsales va a tener que esperar para pasar por la imprenta hasta el final. Hoy ha informado el Movistar que el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro, ha sufrido una caída el pasado domingo, tiene unas molestias en el hombro y unas heridas que no acaban de mejorar y va a esperar hasta mañana mismo para confirmar si está o no en el 8 del Movistar. Si no, tendría que entrar un reserva que seguramente sería el murciano José Joaquín Rojas. De la reserva ha salido precisamente David de la Cruz, que finalmente sí va a correr la Vuelta en lugar de Kenny Elison. De la Cruz, el catalán, sí estará con Ineos en la Vuelta Ciclista a España.
Tres noticias más del deporte español. La primera está en Inglaterra, este fin de semana, gran premio en Silverstone, noticias de los pilotos españoles. Borja González.
Pues sobre todo lo importante, ver a ver qué cuenta Jorge Lorenzo, está ya aquí en el circuito de Silverstone y a las 5 de la tarde comparecerá en rueda de prensa para explicar cómo se encuentra en primer lugar y después todos esos movimientos que ha habido a su alrededor y ese intento e interés por pasar de Honda a Ducati para terminar la temporada en un circuito en el que Márquez no gana desde 2014, no se espera lluvia. Veremos a ver si Márquez es capaz de aumentar la ventaja o si Dovizioso vuelve a exhibirse como en la carrera de Austria.
Estamos pendientes del Mundial de Piragüismo, hay muchas cosas en juego, como es el de Andrea Peláez.
Prueba definitiva, por ejemplo, para el K4-500 de Cravioto Cooper, Arevalo y Germade, que a las 5:30 remará su eliminatoria para clasificar para Tokio. Necesitan ser uno de los 7 mejores europeos de la competición. De la primera jornada destacamos el pase a semifinales de Garrote y Teresa Portera en K1-200.
Esperemos que vayan tan rápido como ha sido tú. Vamos con el hockey hierba. Chicos y chicas, ¿qué contamos? Pablo y Villa.
Las Red Steel se clasificaron a su quinta semifinal europea en las últimas 7 ediciones tras derrotar por 1-0 a Bélgica. En semifinales les esperan Alemania. Esta tarde, a partir de las 6, los chicos se enfrentarán en semifinales a Holanda, gran favorita del torneo y ganadora de las 2 últimas ediciones.
Esto es lo esencial, Pilar, en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo, ahora contamos más cosas, pero antes, como siempre, dos sonidos de anoche en el partidazo. Uno es el tiempo de opinión sobre la noticia de las últimas horas. Keylor Navas se quiere marchar al Paris Saint-Germain.
¿Qué tiene que hacer el Real Madrid con Keylor Navas? ¿Tiene que venderlo o no?
Yo, si su deseo es marcharse, yo le dejaría marcharse. Creo que Keylor Navas ha tenido una trayectoria en el Real Madrid sencillamente impresionante. Es verdad que el momento es inoportuno a 10 días del cierre, pero a mí me parece que, por deferencia, si se quiere marchar y el Madrid tiene alternativa, yo lo dejaría irse.
Yo diría lo mismo, pero no por los motivos, o no solo por los motivos que acaba de decir Elías. Es decir, yo diría que el Madrid haría bien en venderle, pero no solo por estar agradecido y porque se ha comido muchos sapos, etcétera, sino porque yo no creo en la fórmula esta de tener dos grandes porteros. Es decir, si tú tienes a Courtois, no voy a ningunear la figura del que tiene que ser el suplente de Courtois, pero yo creo que es más cómodo, más llevadero para todos si es alguien muy joven o al revés, o muy de vuelta de todo y que ya no tiene nada que hacer en el mundo del fútbol, que si es Keylor Navas, que siente que a lo mejor puede jugar en otro sitio.
Me da la impresión de que Keylor Navas se merece escoger dónde sigue o dónde se quiere marchar, y desde luego el Madrid debería escucharle por lo que se ha dicho aquí, la trayectoria del propio jugador, por lo que se le ha ninguneado, y lo más importante para mí, y es que Keylor Navas sabe que no va a jugar y es su fase final como profesional, por lo tanto querrá jugar. Y si no puede jugar, tendrá razón para marcharse.
Yo creo que el cierre del mercado está tan próximo que a mí me parece inoportuno ahora desprenderse de un portero como Keylor, sobre todo porque en el horizonte no veo así un fichaje rápido del Madrid de un segundo de garantías. Es verdad que en algunos momentos a lo mejor el trato con la consideración con Keylor no ha sido la más adecuada. También se le ha renovado al alza. En fin, los jugadores cobran por entrenar, no por jugar. Y a veces tiene que prevalecer el interés del club. Yo no le dejaría marchar.
Ahora contamos más cosas sobre el futuro de Keylor Navas y su salida del Real Madrid. Ahora la encuesta del día, que Luis Millán habla sobre la salida de Keylor Navas, ¿no?
Sí, hemos preguntado en nuestra cuenta de Twitter, en @deportescope. Dábamos la noticia, comunicábamos la que informó ayer el diario Marca. Si fueras el Real Madrid, ¿venderías a Keylor? Preguntábamos. Pues bien, el 69% de nuestros seguidores dice que sí, que vendería a Keylor Navas. El 31% dice que no.
Habría que preguntar en ese tanto por ciento de 69 que cuánto agradecimiento hay a Keylor Navas. Si le dejan salir por agradecimiento, porque no le quieren, porque es sorprendente. Teniendo solo como porteros a Courtois, de garantías a Courtois y a Keylor Navas. Bueno, también, por supuesto, en el partidazo estuvo Manolo Sanchís, el capitán del Real Madrid, analizando este tema y otros asuntos.
Manolo Sanchís, lo último que estamos comentando, Keylor Navas, mañana cuenta Marca que pide salir, viendo que no va a jugar y tal, que pide salir. Tú, como club, ¿qué harías?
Bueno, yo en estos casos lo que busco primero es el consenso. Si hay consenso, por supuesto que adelante. Hay consenso a jugar por un puesto de titular.
¿Dónde crees que va a jugar Neymar la próxima temporada?
Está especulándose mucho, cada vez se reducen más las posibilidades y cada vez hay menos tiempo para que se tome la decisión. Hombre, yo creo que hay algo que se da por descontado, es que la continuidad no es posible. Tampoco hay tantos candidatos a que este chico vaya a jugar. Y es un fichaje que tiene tantas connotaciones más allá de las puramente deportivas que es muy complicado hacer un pronóstico de dónde va a ir. La salida más natural era Barça. Si se complica Barça, se abre mucho el espectro.
¿Te gustaría Madrid o no?
Deportivamente es un grandísimo jugador.
Te asusta todo lo demás, ¿no?
Es que no lo fichas todo.
Claro.
Entonces, ahí ya tienes que hacer una serie de valoraciones. No hace falta tampoco echar de hemeroteca para saber que es un jugador que no es fácil. El Madrid es capaz de domar jugadores complicados, lo ha hecho en el pasado. Siempre no.
Manolo, ¿cuál ha sido el jugador más complicado con el que has coincidido tú en un vestuario?
El que posiblemente más conflicto nos creó fue Hugo.
¿Hugo Sánchez?
Sí. Hugo es un buen tipo, es una persona muy especial. En los deportes de equipo, el equilibrio entre el interés del grupo y el interés individual siempre tiene que existir, ¿no? Cuando ese equilibrio no existe, siempre acaba habiendo.
Yo.
Más o menos.
Vale. Sánchez recordando su estancia con Hugo Sánchez. Bueno, enseguida, Keylor Navas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sin tiempo que perder, que hay un montón de historias, especialmente esta de Keylor Navas, que parecía que estaba dormida y de repente es una de las noticias estrellas del conjunto blanco. Es noticia de la portada de hoy del diario Marca. Ayer la comentamos por la noche en el partidazo con su director, con Juan Ignacio Gallardo. Pide irse Keylor Navas y ha apuntado algunos datos más ahora a Arantxa Rodríguez. Arantxa ha dicho que esto sucedió hace cuánto tiempo.
Pues hace 10 días más o menos fue cuando Keylor se dirigió a la cúpula directiva del Real Madrid para decirle que seguía o que ahora mismo había cambiado su opinión inicial y que quería irse. El destino es el Paris Saint-Germain, el que él le gustaría. Lo que pasa es que el Paris Saint-Germain tiene una prioridad, que es Donnarumma. Lo que pasa es que Donnarumma, que está en el Milan, no quiere irse al Paris Saint-Germain, quiere quedarse en el Milan, con lo cual es una operación un poco rocambolesca. De hecho, el Milan, todo lo que estamos viendo, que está retrasando el tema del Atlético de Madrid, de Correa, y todas las operaciones están pendientes de lo que va a pasar con Donnarumma, porque esperan conseguir 50 millones, pero el futbolista, como digo, el portero, no tiene ninguna intención de irse. Ante esa negativa, aparece otra vez en escena la opción de Keylor. Keylor ve que se cumple lo que le dijo Zidane, que va a ser suplente, con lo cual entiende que él no va a estar toda la temporada siendo suplente o jugando lo que deje Courtois, por lesión, por sanción o algún partidito de Copa en las primeras eliminatorias, así que se dirige al club para comunicar su decisión firme de abandonarlo. Ahora el Real Madrid se plantea la opción de...
Ahora te pregunto por las opciones. Lo que te quiero preguntar es que Keylor Navas solo se plantea la salida para irse al Paris Saint-Germain, ¿no?
Hombre, si no... O sea, él quiere irse al Paris Saint-Germain, pero si no saliera lo del Paris Saint-Germain... No,
puede ser, quiere irse o quiere irse al Paris Saint-Germain.
Hombre, su deseo es irse al Paris Saint-Germain, pero yo entiendo que si se le cierra la puerta del Paris Saint-Germain porque, por ejemplo, finalmente se comienza a Donnarumma de fichar por el Paris Saint-Germain, él buscaría otras opciones. Es verdad que el mercado lo tiene muy limitado. Ahora mismo en Italia... Pues, hombre, si se fueran Donnarumma al Milan, quedaría esa puerta abierta. Pero es que el Milan no tiene dinero.
Sí, yo creo que el límite se lo pone su salario, que son 5 millones de euros netos, que no hay muchos equipos que no tengan portero de garantía que puedan querer a Keylor
Navas. De hecho, él ha tenido ofertas de la Roma, por ejemplo, que ha rechazado. Porque no alcanzaban lo que él deseaba, porque él intenta hacer su último gran contrato. Y es lógico por la edad en la que se encuentra.
¿Qué le ha dicho, qué sabemos que le ha dicho el Real Madrid? ¿Cómo ha reaccionado el Real Madrid ante esta decisión de Keylor Navas?
El Real Madrid todavía no ha tomado una decisión. Está barajando todas las que tiene encima de la mesa. Primero tiene que decidir qué hace, si le deja salir o no. Tiene que mirarlo con el entrenador, sentarse deportivamente, hablar muchas cosas. Y también ver un poco la posición de Keylor. Una vez que se toma la decisión, lo primero que hace el Real Madrid es ponerle un precio de mercado, un precio justo. O sea, no va a pensar Keylor nada más que va al Madrid, dice que se va y que el Real Madrid le va a dejar ir gratis. No.
¿De cuánto estamos hablando del precio de Keylor Navas?
No me han sabido decir lo que es un precio justo. Un precio justo, hombre...
No son 10 millones de euros, lo que le costó al Madrid, por ejemplo.
Pues a lo mejor no son 10, pero tampoco son 50. Porque es un portero que no está a lo mejor en el momento que todavía tenga mucho recorrido por delante. Está en un momento bueno, en el momento de plenitud de los porteros, pero es verdad que a lo mejor no puedes pedir la cantidad que pedías por otro portero. Esa es la situación. Así que vamos a ver, pero de momento no me han dicho la cifra en la que está fijada.
Sucede, recordemos, después de que se tomen dos decisiones en el Real Madrid. Una, que Luka Zidane se vaya al Racing de Santander y otra, que Lunin se vaya al,
bueno,
al
Valladolid. Bueno, lo de Luka Zidane estaba tomado prácticamente
pasara lo que pasara.
Antes de que empezara la temporada, porque en ningún momento Luka Zidane iba a formar parte, ser portero del primer equipo del Real Madrid. Y aparte, Luka Zidane también quería jugar, porque Luka Zidane no se va a pasar otro año sin entrenar con el primer equipo, jugando en el Castilla, ya quería avanzar en su carrera. O sea que esa decisión de Luka Zidane no tiene nada que ver. A lo mejor la de Lunin pues es una decisión que sí se podía haber pospuesto, pero siempre hay marcha atrás.
Vale, sí, ahora vamos con eso. Has dicho hace un momento las opciones que baraja el Real Madrid si se marcha Keylor Navas, que son las siguientes.
Son múltiples ahora mismo, porque todavía esto está sobre la mesa y se está estudiando. La primera es negociar con Ronaldo la vuelta de Lunin, que es una opción que legalmente te permite. O sea, tú podrías volver a inscribir al futbolista, porque ya hace tiempo que se quitó aquello del límite de partidos, y aparte Lunin no ha debutado, o sea que se darían las circunstancias legales. A mí me resultaría extraño que esto sucediera, pero esa es mi opinión personal, dadas las circunstancias. La segunda opción, buscar un segundo portero. Un segundo portero que asuma el rol de segundo portero, de portero suplente, un perfil de portero que encajaría con alguien que ya está de vuelta, por decirlo de alguna manera, que ya ha hecho lo mejor de su carrera. También hay muchos nombres que se puede ocurrir a la gente, pero bueno, ahora mismo no hay ninguno sobre la mesa, no hay ninguna decisión tomada. Es verdad que el Real Madrid trabaja, el Real Madrid no está con los brazos cruzados, mira todas las opciones que hay, económicas, pero bueno, se piensa en un estilo Kiko Casilla, un tipo de futbolista, un tipo de portero que tenga trato fácil, que asuma la suplencia y que cuando tenga la oportunidad, pues lo afronte pues con la ilusión de...
Vale,
de
no un primer espada persona que le dispute a Courtois de saque la titularidad, ¿no?
No. El portero, además, algo que tiene claro Zidane desde el primer momento es que no quiere más líos de ese tipo. Y lo dejó claro desde el año pasado. O sea, su tema de la portería no le va a pasar como hace dos años, ni como el año pasado, ni va a aguantar ruedas de prensa preguntando constantemente
que no le crea un problema.
¿Cuál es tu portero? Porque eso desgasta a los técnicos, desgasta a los jugadores y desgasta al ambiente del vestuario.
Vale, ¿y tercera opción?
Y la tercera opción pues es apostar por Altuve, que es el portero del juvenil, por decirlo de alguna manera, que está entrenando habitualmente con el primer equipo, que ha sido el que ha ocupado la plaza una vez que se ha ido Lunin, es el que ha viajado con el equipo. Ya viajó el año pasado también a algún partido cuando estuvo lesionado Luka Zidane. Es un portero que se tienen grandes esperanzas. De hecho, por ejemplo, estaría en la posición de tercer portero por delante de los porteros del Castilla. O sea que en el club se tiene mucha confianza en este guardameta. Es una opción que a día de hoy también está sobre la mesa.
Pues yo creo que está bastante claro. Keylor Navas se quiere ir, entiende que no quiere ser suplente, tiene un ofrecimiento del Paris Saint-Germain que es un equipazo y le puede pagar la ficha. Incluso podría disputarle a Areola la titularidad y se quiere marchar. Y luego tiene tres opciones el Real Madrid. Lunin de vuelta, que fiche un portero veterano que acepte estar como segundo de Courtois, o tercera opción, que se quede Altuve. Iremos informando durante este día lo que vayamos sabiendo en los próximos días, porque queda poco tiempo para resolverlo. Y el otro asunto es que Kubo se ha ido. Sí. Que Kubo se ha ido y se ha ido al Mallorca.
Porque él ha querido irse al Mallorca. Él tenía varias ofertas, muchas ofertas, muchos equipos de primera estaban interesados en él. Es verdad que, por ejemplo, Zidane era un futbolista que le ha gustado desde el primer momento. Es verdad que Raúl también le hubiera encantado tenerle en el Castilla, pero también es verdad que desde el club se piensa que a lo mejor en segunda B se le quedaba muy corto al chaval, que ha mostrado pues muchas cualidades y muchas posibilidades en la pretemporada. Así que de todas las opciones que tenía el futbolista, no sé si porque en Mallorca ha habido tres japoneses, si porque han hablado muy bien de la isla, si porque ha hablado con el entrenador del Mallorca y le ha dicho que va a tener muchas oportunidades, ha decidido irse a la isla, está pasando reconocimiento médico y se espera que a lo largo del día pues sea oficial la cesión.
Muy bien,
por un año.
La doble K es noticia en el Real Madrid, que Keylor Navas se quiere ir y Kubo se ha ido cedido al Mallorca. ¿Hay alguna cosa así más importante de mercado deportiva que deban saber los oyentes de Deportescope?
De mercado lo más importante es lo que pase con Mariano, que se sigue resistiendo a irse, pero que sorprende que lo que va de semana no hay parte médico, no está en figura entre los lesionados, pero por cuarto día consecutivo ha entrenado en solitario en el interior de las instalaciones. O sea que veremos a ver cómo acaba el culebrón Mariano. El jugador sabe lo que pretende el club, lo que pretende Zidane, y él también tiene muy claro que quiere pelearle la posibilidad de ser el suplente de Benzema, incluso la titularidad a Benzema y a Jovic. Así
muy
que
bien,
vamos a ver lo que
quedan
pasa.
12 días y van a pasar cosas, seguramente en un sentido o en otro, en el Real Madrid y en otros equipos. Gracias, Arancha. Venga, más cosas en Deportescope.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
De las patatas fritas, me gustan del sonido. Escucha, escucha.
Pues tienes colesterol, así que tú sabrás que ya eres mayorcito.
Tener el colesterol alto es una seria amenaza para tu salud. Divecol Forte, con levadura de arroz rojo fermentado y 10 miligramos de monacolina K, te ayuda a combatir los altos niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta con tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ha vuelto a la antena de la cadena COPE Charlie Saez. Hola, Charlie, ¿qué pasa?
¿Qué tal, Corro?
Llevo
muy
sin
buenas.
Compartir espacio contigo un par de meses,
pues
¿eh?
Pues ya sin verte un montón, sí. Estás igual, ¿eh?
¿Qué te iba a decir? No, parecido. ¿Qué te iba a decir? Que ¿tú has narrado algún gol de Fernando Torres?
Yo creo que sí.
Sí, ¿no? Sí. Has hecho partidos de Fernando Torres.
Sí, hombre, muchos.
O sea, si tú ya llevas un tiempo en esto y no has hecho algo con Fernando Torres, es que no has estado en esto.
Es que has
desaparecido.
Has pasado por la profesión de puntillas.
¿A qué hora se despide mañana Fernando Torres?
12:30.
12:30 hora española.
Hora,
¿no?,
española.
¿En un partido en Japón?
Contra Andrés Iniesta.
Iniesta.
Contra el equipo de Andrés Iniesta, poniendo
sí,
punto final a esa carrera tremenda, espectacular de Fernando Torres. Especialmente buena para los seguidores de Atlético
bueno,
Madrid.
Bueno, Iniesta, Villa y Samper, ¿no?
Sí,
que
correcto,
están en ese equipo.
Sí, y va a ser un partido pues que va a ser tremendo, sobre todo emotivo para todo el que ha sido seguidor, que ha tenido muchos, Fernando Torres.
Bueno, he decidido llamar, porque para hablar de Fernando Torres, pues lo que te he dicho, hay un montón de gente. Pero
mucha
he,
gente.
He llamado a un amigo de Fernando Torres. Yo creo que es amigo de Fernando Torres. Puede decir que es amigo de Fernando Torres.
Y también amigo y tuyo.
Amigo,
¿no?,
de la casa, sí. Es uno de los mandamases de Eurosport. Miguel Ángel Méndez. Hola, Méndez. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Hola. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Eres mandamás, ¿no?
No, bueno, soy un currito.
¿Qué va?
Que tenemos suerte de tener mucho trabajo.
Estás como Michel decía cuando entraba, dice, yo estoy en las estrategias.
Estamos en las estrategias.
Vale, y en las decisiones estás también, ¿eh?
En alguna.
En alguna decisión en alguna, también.
Sí. Pero en la ejecución de la estrategia también, ¿eh? O sea que,
bueno,
aquí hay que remangarse igual.
Miguel Ángel estuvo con Torres en Japón hace muy poco, porque emitisteis hizo una serie de reportajes largos de estos guapos Discovery Channel y estuviste con Torres en Japón, ¿no?
Sí, hicimos en el mes de noviembre. Bueno, grabamos para D-Max y para Eurosport 4 programas, se llaman Leyendas, con Alberto Contador, Carolina Marín, Pau Gasol y Fernando Torres, que presentaba Quique Peinado. Y sí, estuvimos en el mes de noviembre, bueno, pues 4 o 5 días ahí con él. Y bueno, la verdad es que yo tengo la suerte de conocerle, igual que tú, le conocimos el mismo día, Corro, tú y yo. Y no sé, a mí es que me parece que es un tipo tan sensato que precisamente ha puesto punto y final a su carrera cuando ha entendido que ya no tenía nada más que aportar al Sagantoso.
No, ha elegido su vida, Miguel. Sí, ha tenido la suerte, yo digo, la suerte que tiene la gente de poder elegir su vida, eso no lo saben ellos, ha elegido su vida. Me voy a este sitio, y luego a este, y luego a este, y aquí termino, ¿no?
Sí, pero ¿sabes lo que ha tenido? Que a mí me parece muy valiente. Él nunca ha tenido miedo al cambio. Primero, creo que hay mucha gente que evidentemente no le conoce o que tenía una visión sobre Fernando Torres, seguramente, no digo muy manipulada, pero sí con muchas... no sé, con
prejuicios.
No era la real, correcto, pero le pasó siempre. Le pasó cuando en 2001 debuta con el Atlético de Madrid, siendo un chaval y colgándose a la espalda el peso de una institución centenaria en el peor momento de su historia, porque esa es la realidad. Y ahora, con el paso del tiempo, te das todavía cuenta de que era un momento terrible. Se marchó a Liverpool reportando. Es que ahora hablamos de 30 y tantos millones, yo creo que fueron 36 o 38 millones de euros.
Sí.
Los que pagó Liverpool en su momento, 38 millones de euros de 2007, era una barbaridad. Y con ese dinero seguramente el Atlético de Madrid empezó a reconstruir todo lo que se había derrumbado años atrás. Pero es que luego deja el Liverpool y se va al Chelsea.
60 decir, kilos fue aquello, ¿no? Al Chelsea,
claro,
60
eso,
millones.
Por eso, que él ha ido tomando decisiones, pero decisiones con mucho riesgo, porque primero le acompañaba, como le acompañan a todos los futbolistas buenos, la etiqueta del precio, por tanto te van a medir no por lo que ves o por lo que te encuentras en el club, sino por lo que has costado, y él ha ido tomando ese tipo de decisiones, como me parece que fue valiente.
¿Tú
la
crees,
decisión
escucha,
de la vuelta?
Tú le conoces bien, bueno, tanto, o sea, él te tiene un aprecio personal, de hecho yo que sé, es amigo, yo creo que es amigo suyo, tiene mucho aprecio, creo que cuando inauguró la web de Fernando Torres hace ya muchos años, eligió un gol tuyo para colgarlo como primera cosa que hacía en la web, o sea que tienes un trato con él, yo creo, extraordinario. ¿Tú crees que, ayer estuve hablando con Pichu Cuellar, no le quise preguntar, ahora que, sí. Viene el Leganés Atlético de Madrid, y él estuvo en el Atlético de Madrid-Barcelona, que terminó 1-6 o 0-6,
sí,
no me acuerdo.
Sí, sí, sí.
¿Tú crees
sí.
que de verdad tomó la decisión de marcharse del Atlético de Madrid en ese partido, o la tenía tomada antes y eso? Porque para los que no se acuerden, estaba en disputa la Liga entre el Barça y el Madrid, y decía la gente del Atlético, se deje perder el Atlético de Madrid, algunos decían, contra el Barça.
Sí,
porque,
sí, sí, sí,
¿tú
sí.
crees que eso le influyó para tomar esa decisión o no?
Yo creo que sí. De hecho, en aquel momento yo trabajaba en Onda Madrid, que presentaba un programa que habías presentado tú previamente. Y esa semana yo había quedado el lunes en que Fernando Torres venía a Onda Madrid. Claro, cuando cayó aquí la que cayó en el Calderón, pues yo digo, bueno, esto se va a caer seguro. Y Fernando vino al día siguiente, no faltó a su palabra y allí se presentó. Y yo recuerdo una frase de él en aquella entrevista que fue algo así como, aquí en el Atleti, cada pájaro que vuela es culpa mía o gracias a mí. Y eso no puede ser. Y yo recuerdo varias frases de aquel día, después de la que había caído, del chaparrón de la goleada del Barça, del ridículo que hizo el Atlético de Madrid ese día, porque hizo un ridículo con además cierta división en la grada, porque
sí,
había
sí,
gente que jaleaba los goles del Barça porque perjudicaban al Real Madrid. Y yo recuerdo a Fernando aquel día diciendo, es un error todo, es un error que yo sea capitán del Atlético de Madrid. Es decir, veías a un chaval que tenía veintipocos años en ese momento hacer ese tipo de reflexiones y te das cuenta que estás ante un personaje que trasciende de lo puramente futbolístico.
Luego le han pasado cosas a Miguel de cuento de Navidad, porque nunca mejor dicho, su regreso al Atlético, que es en Navidad, eso es un cuento de Navidad. O sea, es que una cosa que él, yo creo que cuando estuvisteis en Japón, no sé si lo hablaste, de cómo le recibe la gente, que se llena un estadio para ver cómo viene un tío. O sea,
claro, es que ahí sí recuerdas una frase de Fernando, ese mismo día, con 45.000 personas, una mañana de enero en el Calderón, que hasta lució el sol. Hay un momento en el que él se queda callado, mira alrededor, no sabe muy bien qué decir, y dice, no, algún día me explicaréis por qué me quedé.
Claro, 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 claro,
pues
es así.
Ese es el...
Oye, ¿qué sabes de su futuro? ¿Qué va a hacer? ¿Se queda en Japón? ¿Va a entrenar? ¿Qué crees que va a hacer?
Pues fíjate, yo cuando estuvimos con él allí en Japón, hablamos del futuro, porque Fernando, ha administrado muy bien el dinero que ha ganado, tiene una serie de negocios que ha ido abriendo, algunos en Madrid y demás. Pero yo le veo vinculado al mundo del fútbol, sinceramente, creo que nunca, no va a estar en un banquillo, que a él le gusta, el mundo de la gestión, pero también tengo claro que él se quiere preparar. Es decir, si alguien le está esperando en el Atlético
esto,
de Madrid,
esto que dijo,
mañana mismo...
Sí, dijo hace poco, me tengo que preparar para volver al Atlético de Madrid. Bueno, no sabemos de qué, pero para volver al Atlético de Madrid, ¿no?
Pero escucha, es que él... le ha pasado como jugador, él no ha querido estar como emblema, como capitán, como bandera, como referencia, él quiere estar porque se siente útil. Él, cuando se enfadaba con el Cholo porque no jugaba, se enfadaba no por el hecho de no jugar, sino porque él sentía que podía ser útil ayudar al equipo. Cuando tomó la decisión de salir de Liverpool rumbo al Chelsea, es porque entendió que el ciclo en el Liverpool en ese momento se había acabado y que se abría la posibilidad de un nuevo reto, que era jugar en el Chelsea. Por eso digo que yo creo que él va a querer gestionar, evidentemente. Yo creo que no conozco a nadie más del Atlético que Fernando Torres. Y entonces él evidentemente va a acabar en el Atlético de Madrid, que es incuestionable. Solamente el detalle de la camiseta con la que se va a jugar mañana,
es verdad,
que es una réplica de aquella camiseta con la publicidad de Mita de hace no sé cuántos años, cuando
la segunda equipación del Atlético, la segunda del Atlético,
claro,
¿no?
Claro, tú dime a quién se le ocurre eso.
Sí, sí, a él,
claro. Se le ocurre a un tío
que está obsesionado,
que, ¿no? Atleti, que está obsesionado con eso y dice, joder, yo no conseguí jugar con esa camiseta en el Atlético de Madrid, pues mira, la voy a tener en el recuerdo, que es, le voy a decir a esta buena gente del Sagan que hagan una camiseta de conmemorativa para mi despedida, y esa es la que me llevo, y con esa pues ahora tiene el manejo.
Creo que a esta hora se está produciendo una cena en Japón. ¿En qué ciudad vive Fernando?
Él vive en Fukuoka, porque, sí. Sagan, Tosu es una ciudad muy pequeñita, que está como a media hora en coche, más o menos. Buena parte de los jugadores y demás viven allí en Fukuoka. No sé dónde será la cena, sí, porque el propietario del equipo es Mr. Takehara, que es un tipo muy simpático, y es de... él tiene muchos negocios, pero él presume de ser pescador, y entonces no sé si estarán en algún sitio en Tosu, habrán ido a Fukuoka, pero sí te digo que no el respeto que le tienen a Fernando en Japón, lo que yo puedo comprobar, es el respeto no por ser un personaje conocido, campeón del mundo, campeón de Europa, una estrella del fútbol europeo que aparece en un equipo muy, muy, muy pequeño de la liga japonesa. O sea, el Sagan no es de los 5, de los 10 equipos con más nombre de Japón. Bueno, allí lo que le tienen es un respeto reverencial por cómo se ha portado con los jugadores, por cómo se porta con la gente del club, es decir, por lo normal que es que al final Fernando lo que es un tipo...
Eso es verdad,
es un tipo muy normal
y yo le he visto bajarse al barro unas cuantas veces. Bueno, Fernando Torres se va, si mañana le quiere echar un ojo a alguien, creo que la Dazón, el partido, sí, claro, a las 12:30, y ese será el último partido de Fernando Torres oficial, ¿no? Luego con los amigos ya veremos lo que hace. Miguel, que ya lo sabes todo sobre el US Open, ¿no? Ya...
Estoy en ello, entre el US Open y la vuelta es que hay más vida aparte del fútbol.
Sí, sí.
Yo pensaba equivocado que solo había fútbol en la vida, y qué va, o sea, hay una cantidad de cosas que te quedas loco. Sí, sí, sí que las has hecho.
¿Y incluso qué dice Charlie?
No, que Eurosport tiene los Juegos Olímpicos.
Hombre,
en menos de un año.
¿Por qué te crees que le he llamado yo? Para que luego nos dé cosas.
Correcto, no os preocupéis que seréis bien surtidos. Decirle a Suancar y sobre todo a Ana Cinta y a Lama que está preocupado.
Mensaje recibido. Un abrazo.
Lama está preocupado.
Un abrazo, Méndez. Un abrazo. Chao. Miguel Ángel Méndez hablando de la despedida de Fernando Torres.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
De clase a fútbol. De fútbol a música. De música a inglés, ballet, piscina, claqué. Por eso necesitamos mochilas que aguanten nuestro ritmo.
Volver al cole este año será mucho más fácil. Con ofertas sobresalientes en mochilas de marcas como Benetton y El Niño. Llévate la tuya desde solo 19,95 euros. Tu vuelta al cole más fácil con El Corte Inglés.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Venga, cosas rápidas, recordar lo que hemos contado. Bueno, el Atleti se entrega por la tarde, Javi.
Hoy a las 6:30. En el
y centro. Ahí estamos pendientes de Diego Costa y de Savic, ¿no?
Y de Savic, sí, porque podría haber sitio este fin de semana, si no llega Savic, para el debut de Felipe Monteiro en el centro de la zaga.
Bueno, esta tarde contamos. Y luego traes un sonido de Cristiano Ronaldo, de una entrevista. ¿Dónde ha dado la entrevista?
En la televisión portuguesa.
Sí, es una segunda parte de una parte, sí, que ya hemos escuchado, eso de los fichajes y tal, ¿no? Eso y esto es. Ha dicho sobre Joao Cristiano y traduce Javi.
Es un excelente jugador.
Que es un gran jugador, que tiene mucho potencial, tiene mucho que evolucionar todavía, tanto él como el propio Bernardo, aunque ya está más maduro, pero que no tiene ninguna duda de que va a triunfar en el Atlético de Madrid.
Bernardo, entiendo, Bernardo Silva.
Sí, Bernardo Silva, que ya tiene más experiencia, sí, tiene más años.
Bueno, de ese juego de Guardiola, que era el mejor jugador portugués, no acordándose de Cristiano Ronaldo, imagino. Gracias, Javi. Hasta luego. Gema Santos, hola Gema, ¿qué tal? Getafe, Gema Santos. Por ahí debe andar.
Hola de nuevo, ¿cómo?
Sí, sí, te escucho perfectamente. ¿Qué escucha de Ndiaye? Todavía no se ha hecho, ¿no?
¿Qué va? Ahora mismo está todo en stand-by. Ayer contábamos a estas mismas horas que estaba todo cerrado y firmado, que de hecho estos ojitos habían visto a Ndiaye salir de las oficinas acompañado del director deportivo y su representante después de haber firmado su cesión con el Getafe. Pero ayer por la tarde llegó una superoferta de Arabia Saudí, según destaparon los compañeros del diario El Sur de Málaga. Esa oferta es de muchísimo dinero para Ndiaye y también para el Málaga. Al club malacitano le liberaría de la opción de compra que tiene obligatoria de 6 millones de euros y me dice Bautista de COPE Málaga que también dejaría dinero al Villarreal, que es el propietario real de Ndiaye, así que ahora mismo está todo en el aire, como decimos, porque encima es que había firmado ya con el Getafe. A los compañeros en el vestuario del Getafe, a los jugadores, les habían dicho que hoy iba a entrenar Ndiaye, hoy Ndiaye no ha ido para allá, así que como digo, está todo en el aire. Lo que está hecho, ya es oficial de esta mañana, es la salida de Rubén Yáñez, se va cedido al Huesca, y te cuento respecto a la famosa jugada de Jorge Molina el fin de semana, que el Getafe ha presentado recurso a apelación.
Vale, contado queda. Gracias, Gema.
Un beso.
Ha estado en la rueda de prensa de Fajir, nuevo fichaje del Getafe. Nacho Pla, y nos resume lo que ha contado Nacho.
Sí, fichaje que fue titular ya en el Wanda este pasado fin de semana y partido en el que sucedió la gran polémica de la primera jornada de Liga, esa entrada al tendón de Aquiles que expulsó primero a Modric y luego a Jorge Molina, y le hemos preguntado a Fajir qué entendió él de la charla que les dio el árbitro previa al inicio de Liga sobre esa entrada. ¿Entendió que también sería roja aunque no hubiese intencionalidad? Esto ha dicho.
Yo la verdad cuando estaba hablando, te lo juro que no estuve escuchando al 100%, porque a mí, claro, te hablan y eso, y al final pasa lo que pasa en el campo, hay que respetar a los árbitros y ya está, y punto. Es verdad que estamos enfadados, claro, porque no se merece la roja, no sé qué, pero el tema de los árbitros lo dejamos fuera.
Mira, se quita el problema Fajir, dice, yo la verdad es que no entendí nada, ni si era solo intencionada o no intencionada. Gracias, Nacho. Venga, vamos con el baloncesto. Gran partido en Madrid, hoy España, que es siempre una gran noticia, contra la República Dominicana. Pilar Casado, 9:30.
Buenas tardes, pasará a las 9:30 con el cartel de no hay billetes para ese último partido amistoso en suelo español. Recordemos que quedarán dos más, pero ya será la próxima semana en China y es el primero de los amistosos que va a jugar Sergio Scariolo con la plantilla definitiva que jugará la Copa del Mundo, salvo, crucemos los dedos, imprevisto que hiciera que tuvieran que llamar a alguien.
Sirve como homenaje a un grande del baloncesto español, ¿no, Pilar?
Sí, un hombre que tristemente nos dejaba hace unos días, además, bueno, pues quizá inesperadamente, y que ha marcado una generación. Los que éramos más pequeñitos...
Los 80, este es los 80, y exacto, una época dorada del baloncesto español, y hemos aprovechado para llamar a uno que es muy grande, bueno, su apellido está ligadísimo al baloncesto y a otras cosas, que es Joe Llorente. Hola, Joe, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, te llamo... Gracias por la introducción, pero por eso mismo me deberíais llamar más, me llamáis poco.
Pero si me has dicho que ibas a tirar el teléfono, Joe.
Escucha, bueno, tú...
Estoy en un momento de desconexión tecnológica.
¿Sí? ¿Ah,
sí? Sí, porque yo creo que se está introduciendo demasiado en nuestras vidas y está perjudicando nuestros cerebros y distrayéndonos de nuestros objetivos principales, ¿no?
¿Cómo estáis de la cabeza los Llorente, Joe?
Bueno, unos peor y otros sin remedio.
Oye, pues si le contamos que ahora dicen que hay un estudio que el uso excesivo del teléfono engorda, ya te mato, ¿no?
Le han matado.
Claro, no, sí, tengo razón.
Oye, que tú jugaste con Chicho y con más gente, por supuesto. Estuvimos hablando con Siro un día de Chicho Sibilio, que nos contaba un montón de cosas y tal. Bueno, y hay gente que cuenta anécdotas, que lo que quiera decir, te llamamos solo para que no, o sea, que no pase el día sin decir nada de Chicho Sibilio, joder, que es un grande del baloncesto español.
Pues me parece muy bien. Mira, yo tuve la desgracia de sufrir a Chicho en sus primeros pasos en España, pues el Barcelona lo fichó como gran jugador sobre el que dirigir un proyecto capaz de ganar al Real Madrid, porque llevaban unos años, casi desde nunca habían ganado al Real Madrid, ¿no? Y fue un enorme acierto. En la final del campeonato junior nosotros teníamos un gran equipo con Fernando Romá y Turriaga, Indio Díaz, etcétera. Perdimos por muy poco, pero si me acuerdo, por 2-1, 3 puntos.
¿Pero has dicho junior?
Junior, sí.
Ah, vale.
Y Chicho nos metió 40 puntos.
Toma.
Y me acuerdo que el entrenador nuestro, Tomás González, llegó a las oficinas del Madrid y poco menos que se rieron de él. ¿Cómo puede haber un tío que meta 40 puntos? Y a las dos o tres semanas fue la final de la Copa del Rey y le metió al primer equipo 27.
¿Cómo?
O sea que... Chicho era un jugador extraordinario. De hecho, hubiera sido todavía mejor de lo grande que fue si se hubiera tomado un poco las cosas más en serio. Pero bueno, yo creo que era su carácter, un carácter... muy caribeño, muy alegre, muy despreocupado, y yo le tenía un gran cariño porque siempre, yo jugué con él muchos años y siempre tanto en la selección como cuando jugamos en contra tuvimos mucho afecto común e incluso palabras siempre muy cariñosas uno con otro cuando perdíamos o ganábamos cualquiera de los dos, ¿no? Y por eso cuando me enteré de su muerte lo sentí muchísimo, ¿no? De estas muertes que te dan una punzada en el corazón y en el estómago. Y de hecho hacía no demasiado que había hablado con él por Twitter. Mm-hmm. O sea, que estas cosas... Que
bueno, ¿cómo se hacen ahora las cosas tecnológicamente?
De vez en cuando, bueno, es que él estaba en la República Dominicana.
Sí, lo sé.
Que...
Tío, que de vez en cuando tiene cierta utilidad.
Sí, señor. Que Joe, que aquí queda el recuerdo, que es un grande baloncesto español. Le estuvimos hablando el otro día, ya dijimos algunas cosas sobre él y tu recuerdo nos vale para hablar de este partido de Chicho Sibilio. Joe, un abrazo, gracias. Ya te llamarán.
Un abrazo.
Ya te llamarán. Gracias. Un abrazo, adiós, chao, chao. Bueno, Joe Llorente hablando de Chicho Sibilio, que ya dijimos que, no, que porque él no quiso, ¿verdad, Pilar? No fue a ganar la plata a Los Ángeles porque él no quiso, por otras cosas, ¿no? Que
sí, porque
el pack.
Con Aito se las tuvo en su época del Barça. Con...
Sí, de Aito, en el reportaje este que hay de Informe Robinson, dice alguna cosa, dice cosas cariñosas, pero
dice
también
cosas dice... que si él merecía jugar 15, Aito le dejaba 10.
Sí, sí, total, eso lo y tenía con, clavado, ¿eh?
Y con Antonio Díaz Miguel, que también que en paz descanse, que fue el seleccionador de toda esta tropa de Joe Llorente y compañía, también las tenía de vez en cuando.
Bueno, Chicho Sibilio, en el recuerdo, esta noche en el Within Center, que, a ver qué tal los 12, ¿no? Los 12, estos son los que nos deben llevar al éxito.
Correcto.
O a la excepción en China.
Hombre, apuesta por lo primero, hombre, apuesta
yo
por lo
sí,
primero,
yo
ten
siempre
fe.
Soy, vamos, esta gente hay que confiar siempre.
Y no seáis herejes, hombre.
Muy bien, Pilar, gracias.
Hasta
mañana
luego.
Contamos, esta noche contamos cómo le ha ido a la selección española de Escariolo. Esta noche a las 11:30 viene Juanma Castaño a ver si hay algo nuevo sobre Keylor Navas y su petición de salida al Paris Saint-Germain y las cosas que vayan pasando durante el día. Y a las 8:30, Carlos Saiz en Deportes Cope en La Linterna contando cómo está funcionando el día en el deporte español. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena Cope. Que pasen buena tarde.